Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Buenos días a los amigos y hermanos de las redes electrónicas. Buenos días. Es un privilegio, un gozo grandísimo estar aquí para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y nuestros corazones se han regocijado y han sido ministrados por las alabanzas. Y ahora estamos listos para que Dios nos hable. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a prepararnos, así como aquella mujer que narra el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que dice que Dios preparó su corazón para que estuviera atenta a la palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Por favor, vayan en su Biblia a primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3 a 7. Es allí donde vamos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la herencia. De la herencia. A propósito, los que siguen las redes electrónicas, lo más seguro que se han dado cuenta que en este momento hay aquí en el país un reclamo de una herencia. ¿Los han visto ustedes? La familia Rosario, ¿verdad? Están reclamando que sus antepasados eran los dueños del terreno de donde está la mina de oro de Cotuí, que está siendo explotada por la Barrigol, y entonces ellos están reclamando esta sucesión. Bien, y precisamente el diccionario nos dice que la palabra herencia significa sucesión, significa legado, significa participación, significa adquisición, significa transmisión. Y de eso que vamos a hablar en esta mañana. Porque es verdad que todas las personas, o la mayoría, incluyéndome a mí, anhelamos heredar. Quisiéramos heredar de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es más, hasta de los suegros, o de cualquier persona que quiera dejarnos un legado. Es verdad que todos quisiéramos. Entonces, nosotros podemos ver que en el mundo existen muchísimas empresas y consorcios económicos que fueron iniciados por personas que ya fallecieron. Existe lo que se llama empresa familiar, que ha ido pasando a los hijos y a los herederos de generación a generación. Tenemos muchísimas empresas en este momento en el mundo. Y es que ciertamente todos quisiéramos heredar algo, que no sea deudas, heredar patrimonio. Bueno, pero hay una cosa interesante, que la porción que vamos a ver nos muestra que existe una esperanza de una herencia que puede ser verdadera o real. Y existe una esperanza de herencia que puede ser irreal. Y eso es lo que se está discutiendo ahora sobre este grupo de personas. De hecho, me dice mi esposa que el programa de Zapete recientemente trató de esto, ¿verdad? Si era real que ellos eran herederos. Y si era real que esa familia Rosario, pues, era la propietaria de esa parcela. Bueno, pues asimismo, la Biblia enseña que hay una herencia en los cielos donde toda persona aplica. Toda persona aplica para esa herencia. Es más, esta porción que vamos a ver nos muestra que hay una esperanza viva, real, para usted heredar, y hay una esperanza muerta. Y voy a definir, antes de continuar, en qué consiste eso. Una esperanza viva es aquella que permanece más allá de esta vida física. Una esperanza viva sobrepasa lo material. No se queda conmigo cuando yo esté en el ataúd, el día que fallecí, y por tanto mis restos mortales ya van a la tierra. Una esperanza viva sobrepasa. Y una esperanza muerta es aquella que terminó con usted. Termina con usted. Así que vamos a leer la porción ahora, en Primera de Pedro capítulo número 1 y versículo 3 a 7. Vamos a ver esta porción para que iniciemos el estudio palabra a palabra de lo que Dios quiere mostrarnos aquí. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, en este momento. Padre Santo, alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque queremos darte gracias por tus misericordias, queremos reconocer tu soberanía, queremos reconocer nuestra dependencia de ti, Señor. Y es por eso que ahora nosotros te clamamos que tú nos des tu sabiduría, Señor, para nosotros poder encontrar todo principio, toda verdad espiritual contenida en esta porción, a fin de apropiarnos de ella, Señor, y crecer espiritualmente. Así que dirígenos en este estudio, Padre. Sé con nosotros. Abre el corazón de cada uno aquí, Señor, y cada persona que nos escucha, a fin de que tu palabra pueda hacer la obra en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, esta porción que nosotros hemos leído nos habla sobre la herencia del creyente. La herencia del creyente. No refiriéndose a cosas materiales, sino a una herencia celestial, la que van a recibir todas las personas que se conviertan a Jesucristo. Así que vamos a comenzar a estudiar esta porción verso por verso. Lo primero que nos enseñan los primeros dos versículos es la fuente de la herencia, Dice el versículo 1 así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Aquí nosotros podemos ver que toda herencia tiene una fuente o precedencia. Toda herencia procede de alguna fuente, de alguna persona, alguna entidad, alguien ha permitido, ha concedido esa herencia. Bueno, pues La herencia del cristiano, dice aquí, procede de Dios. Procede de Dios. La fuente de la esperanza del cristiano es Dios. La herencia del creyente es la vida eterna. Esa es la herencia del creyente. Es la patria celestial. Aquí todos estamos muy preocupados por tener un pedazo de tierra en este planeta para construir una casa. Y otra vez es con fines comerciales, ¿verdad? Pero es una preocupación, es un afán, es una necesidad que nos hemos creado de ser propietarios de una porción de terrenos en este planeta. Bueno, pues déjeme decirle que Dios tiene una porción del terreno en la patria celestial para toda persona que se convierte a Cristo. Así de sencillo. Entonces, es Dios el dador de la vida eterna por su misericordia. No porque la ganemos haciendo algo que para merecerla, como dijo uno de los himnos que cantamos. Así que es importante que aprendamos al comenzar este estudio que la herencia del creyente en Cristo Jesús proviene de Dios. Proviene de Dios. Y esto tiene que hacer en nosotros un efecto. Tiene que hacer en nosotros el siguiente efecto. Cuando usted sabe que espera una promesa divina, usted está más confiado en que esa promesa tarde o temprano llegará. El versículo 1 sigue diciendo que la herencia del creyente requiere un nuevo nacimiento. Mire, hay requisitos. Para usted heredar a su papá, o a su abuelo, o a su bisabuelo, usted tiene que demostrar que usted es el hijo, o es el nieto, o es el bisnieto de esa persona. Eso se llama requisitos, requerimientos. Muchas personas han perdido su herencia terrenal. ¿Sabe por qué? Porque tienen el apellido diferente, tienen un problema de acta de nacimiento, no se puede probar la identidad, qué sé yo. Bueno, pues, la herencia celestial tiene requisitos. Y aquí Dios la señala. Mire cuál es el primer requisito. El primer requisito es, dice este versículo número 3, dice, bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva. Renacer. Para ser heredero del cielo, hay que haber nacido de nuevo. Hay que haber renacido. Hay que haber nacido a la vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el pecado nos mata espiritualmente. Y nosotros no podemos ir al cielo en condición de muerte espiritual. El pecado tiene que haber sido tratado en tu vida. El pecado tiene que haber sido curado, perdonado, limpiado. Eso se llama renacer. Eso se llama nacer espiritualmente. Todo el cristiano que se ha convertido a Cristo Jesús tiene dos fechas de nacimiento. El día que nació a este mundo, procedente del vientre de su madre, y el día que nació espiritualmente, de lo alto, cuando se convirtió a Cristo Jesús y fue insertado en la familia de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros en condición de muerte espiritual, fruto del pecado, estamos condenados al infierno eterno, y de allí Dios obró misericordia. No teníamos la persona, ninguna persona tiene posibilidad de salir de su condición de condenado para siempre al infierno por causa del pecado por sus propios medios. Lo material no puede comprar lo espiritual. Lo material no puede pagar la culpa del pecado, necesitaba Dios ejercer y obrar misericordia. Y todos sabemos que la misericordia es no pagar a alguien como merecen sus hechos. Entonces Dios aplicó su paciencia y su misericordia, refrenó el juicio y proveyó la manera en que la persona puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Bueno, por eso dice Lamentaciones 3:22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que la herencia del creyente viene por medio del nacimiento espiritual. No existe esperanza de vida eterna a menos que la persona nazca de nuevo, convirtiéndose a Cristo y siendo insertado por adopción en la familia de Dios. Porque sabemos que quienes heredan a un padre, ¿quiénes son? Los hijos. Por tanto, necesitamos ser recibidos por Dios como hijos para poder heredar su patria celestial. El versículo número 3, todavía estamos ahí, en la última parte, nos enseña que la herencia del creyente está basada en la obra de Cristo en la cruz. En la obra de Cristo en la cruz. No hay otro medio. Dice aquí: nos hizo renacer para una esperanza viva, oiga, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo. La resurrección de Jesucristo es la base de la salvación. La resurrección de Jesucristo es fundamental en la fe cristiana. La persona o el creyente que necesita salvación tiene que poner su confianza en la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque en la resurrección fue que Jesucristo completó su obra de redención. La completó la obra de redención. Así que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios amparados por la obra de la cruz y no por nuestros propios hechos. Tenemos que pedir a Dios que nos mire a través del cristal de su Hijo Jesucristo, porque Él cumplió la justicia perfecta. El versículo 4 y 5 nos enseñan las características de la herencia del creyente. Tiene características particulares. Y oiga qué interesante, en el versículo 4, oiga, el versículo 3 termina diciendo: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, y acuérdense que la palabra para en la Biblia es propósitos. ¿Para qué Dios hace renacer a una persona? Le da vida de nuevo. El pecado lo mató, pero Dios le da vida nuevamente, ahora una vida espiritual. ¿Para qué? El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y aquí está. Todos aquellos que no tienen posibilidad o no tienen, visualizan que no van a heredar aquí en la tierra, no se preocupe, no se preocupe. Usted puede ser heredero de una herencia de mayor valor. Entonces, mire las características de la herencia del creyente, que es la vida eterna, y quiero mencionar a Tito, capítulo 3 y versículo 7, antes de comenzar a detallar esas características de la herencia celestial. Dice Tito 3:7, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues el versículo enseña tres características que quiero analizar con ustedes. La primera es incorruptible. La herencia que Dios tiene para cada persona es incorruptible. Y el diccionario, otra vez, el diccionario dice que la palabra significa íntegro, la palabra significa insobornable, la palabra significa honrado, recto, honesto, digno, virtuoso. No puede ser corrompida esta herencia por el hombre ni por la naturaleza. Mantiene su integridad por siempre. Las herencias terrenales son corruptibles. Nosotros los hombres dañamos todo. Lo dañamos. Porque somos egoístas. Nosotros somos avaros. Hay excepciones. Pero esa es la naturaleza humana. Pero la segunda característica que menciona aquí es incontaminada. Y esta palabra significa puro, limpio. No puede ser ensuciada ni infectada. No tendrá ningún defecto. No tendrá ninguna falla. Libre de enfermedad. Incontaminada. Y por último, inmarcesible. Y la palabra significa eterno. La palabra significa imperecedero. La palabra significa perenne, inmarchitable, perpetuo. No se desmejora con el pasar de los años. Es por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué están estas tres características aquí? Por lo que el versículo 4 sigue diciendo. Mire, vaya conmigo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que la herencia celestial no puede ser robada. Un hermano de esta iglesia compró un terreno en el sector donde yo vivo. ¿Y saben qué? Cuando él fue a limpiarlo, resulta que el título era falso. ¿Era falso el título? Alguien se había apropiado del título, y lo había falsificado y lo vendió a varias personas. Entonces, la herencia terrenal puede ser objeto de robo, de fraude. Pero dice aquí que la herencia que Dios quiere dar a toda persona está reservada en los cielos para vosotros. Aquí en la tierra tenemos temores de perder las propiedades. Por eso el título de propiedad de un terreno es algo que las personas guardan con tantos celos. Y fíjese que cuando se pierde un título hay tanta preocupación por tener de nuevo ese título, porque esto es lo que me avala de que yo soy el dueño, el propietario de este terreno. Bueno, pues no hay que tener esa preocupación respecto a la herencia celestial. Dios la tiene guardada allí para nosotros, solo esperando que concluyamos este peregrinaje por este mundo y que vayamos hacia Él a recibirla. Eso es lo que Dios promete. Es más, Dios, que vive un eterno presente, ya nos ve posicionados en ese terreno, en ese lugar que Él nos asignó cuando nosotros vayamos a la patria celestial. Efesios capítulo 2 y versículo 5. Mire, si usted es un creyente genuino, usted está sentado en esta silla, claro, pero Dios lo ve, habiendo tomado posesión de su lugar en la patria celestial. Porque Dios no está sujeto a presente, pasado y futuro. Dios mira el plan de redención ya consumado en usted. Vamos a leer esta porción para que usted vea qué interesante. Efesios capítulo 2 y versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo. Ya para Dios está en el pasado. Ya para Dios está consumada tu obra de salvación, porque se llama vida eterna. Dice el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No dice tiene vida temporal. Yo lo voy a salvar por un tiempo. Es eternamente. Dios no te va a retirar la salvación para atrás. Si tú cometes un pecado, Dios tiene una provisión para ese pecado. Pero la vida eterna que Él te ha concedido cuando te convertiste en Jesucristo es para siempre. Y Dios ya te ve aquí, sentado, dice la porción, sentado en el cielo, dice aquí, con Cristo Jesús, que es el Salvador. Y el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, otra vez, en Cristo Jesús. Todas las bendiciones de Dios para una persona están en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay bendición alguna que una persona pueda recibir. Cristo Jesús, haciendo una ilustración humana, es como un paraguas debajo del cual usted se protege cuando está lloviendo, debajo del cual usted se protege cuando está haciendo mucho sol. Pues ese paraguas, ilustrando a Cristo Jesús, nos protege de la ira de Dios. Cuando entramos debajo de ese paraguas que es Cristo Jesús, nosotros allí estamos protegidos del juicio de Dios. Y por tanto somos beneficiarios de la gracia del perdón de pecado de parte de Dios. Pero continuando con el versículo 5 ahora, oiga esto, qué interesante. Dice el versículo 4, reservada en los cielos para vosotros, oiga, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así, ¿qué significa esta parte ahora? Que esa herencia celestial está protegida por Dios. Y que cada creyente, oiga bien, cada creyente está guardado por Dios. Dios guarda a cada creyente. ¿De quién lo guarda? Del maligno. ¿Qué dice Efesios? Que al creyente, cuando el creyente está en obediencia, cuando el creyente está siguiendo los parámetros de Dios, dice, el maligno no le toca. No le toca. Entonces, la porción está diciendo que la herencia que Dios tiene para cada persona está guardada y protegida por Él. Tiene un seguro, oiga, porque nos encanta hacer un seguro contra posibilidades de pérdidas, porque esto nos mantiene tranquilos y en paz. Tenemos seguro de viaje, tenemos seguro de auto, tenemos seguro de tal cosa, seguro de ta. Bueno, pues, dice Dios aquí, la herencia celestial tiene un seguro divino. Dios mismo le está guardando tanto su herencia como a usted para que la reciba. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Primera de Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya habíamos mencionado este versículo. Pero, ¿qué es lo que queremos decir? Que Dios resguarda a una persona que está convertido a Cristo Jesús, le asegura la vida eterna, y esa herencia celestial está garantizada para ser recibida por esa persona. Bueno, los últimos dos versículos nos muestran ahora, y esto es lo importante, hermano, yo quiero que nos enfoquemos aquí, en estos últimos dos versículos. Porque estos son los versículos que nos van a dar a nosotros, los creyentes, las razones para nosotros vivir una vida con gozo. Por encima de las pruebas y las tribulaciones. Estos dos versículos que restan son los que nos van a dar a nosotros la garantía, la seguridad de nosotros perseverar en la fe y nosotros seguir adelante, no importa las circunstancias que pasemos, no importa lo fuerte del momento que estemos viviendo, sino que nos mantengamos con la vista puesta en el Señor y en el galardón hacia donde nos dirigimos. Mire esto. Tres efectos debe producir en nosotros como creyentes: la seguridad de la salvación que tenemos, la seguridad de la herencia eterna que nosotros esperamos. La primera es, en el versículo 5, que tiene que producir paciencia para esperar su realización. Usted va allí en la Abraham Lincoln, esquina, después de la Bolívar, César Nicolás Pence, ¿verdad? En esa esquina hay una oficina del Banco Central. ¿Sabe cómo se llama? Oficina de Realización de Activos. Realización de Activos. Usted puede tener un activo, una casa, y usted dice, yo tengo 10 millones de pesos en esa casa, y está a la venta. Y resulta que usted, que pudiera ser que usted nunca va a realizar ese activo. Nunca se va a vender. No se vende. Nunca usted va a poder disfrutar de esos 10 millones. Son irrealizables por alguna razón. De modo que lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que la herencia celestial del creyente, un día usted la va a recibir, un día usted va a participar de ella con toda seguridad. Solamente Dios quiere que usted sea paciente esperando la realización. La realización es el día en que usted tiene en sus manos el beneficio de la herencia. Mire cómo Dios lo expresó aquí, para que entendamos mejor. Dice este versículo número 5. Vamos a leer el versículo completo. Dice: reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, y oiga ahora aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En los tiempos postreros. Para nosotros, eso está en el tiempo postrero, en el futuro. Pero ya Dios lo ve como realizado en la teología de Dios. En la teología nuestra, eso está en el futuro. Entonces Dios dice, tiene que tener paciencia. Tú necesitas paciencia para esperar ese día, el día de la redención. Tiene que tener paciencia, necesita ejercitar la paciencia. Cuando tenemos un certificado financiero, por ejemplo, que vence dentro de 8 o 10 años, que va acumulando sus intereses, y nosotros queremos y visualizamos el día en que ya me devuelvan todo el capital más los intereses, yo necesito entender que debo esperar el tiempo de vencimiento. Pues la herencia celestial requiere que nosotros entendamos que Dios, el día que nos salvó, no nos llevó de inmediato al cielo, porque tiene un propósito con nosotros aquí. Hay un propósito por el cual estamos aquí. Dios necesita de los creyentes en esta tierra para un propósito: proclamar el Evangelio de Cristo, ser apoyo en su obra, ser de bendición a los no creyentes, para que nosotros entonces seamos sus embajadores, etcétera, 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 etcétera. De modo que necesitamos entender que debemos ser pacientes esperando que se complete el plan completo de Dios con esta humanidad, y Él envía a Jesucristo entonces a ejercer y a finalizar con el plan. Bueno, hay un versículo que nos da tranquilidad. Y este versículo nos dice que los creyentes estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos, dice la palabra. Un creyente es un peregrino en este mundo. Así que esperamos con paciencia el glorioso día en que Jesucristo vendrá a consumar nuestra salvación. Filipenses 3:20. Ese es un versículo que tiene que traer tranquilidad a la vida del creyente, gozo a la vida del creyente, tiene que traer confianza a la vida del creyente. Filipenses 3:20 y 21 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo, estos dos versículos, tienen que darnos, hermanos creyentes, paz, tranquilidad y desarrollarnos paciencia. Dice aquí, un creyente, aunque es dominicano de nacimiento, pero se está convertido a Cristo, en la parte de la dominicanidad, él es un creyente, es un ciudadano, ¿qué? Celestial. Sigamos adelante. El versículo número 7. Segundo efecto que debe producir la seguridad de la herencia celestial del creyente. Oiga, ¿cuál es? Nos fortalece para soportar las pruebas. Las pruebas son el motivo número uno de la caída del creyente. Las pruebas, las tentaciones. Cada vez que caemos, cada vez que nos deslizamos, es porque una prueba o una tentación me venció. Dice el Señor aquí, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y oiga, subraye ahí en su Biblia, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. El tiempo en que nosotros vamos a pasar prueba en este mundo es corto comparado con la eternidad que nos espera en los cielos. Entonces, saber que Dios tiene reservada en los cielos esa herencia y que también nos guarda para el día de la redención, tiene que producir en nosotros un gozo tremendo para nosotros perseverar hasta el final. Ese gozo no debe perderse por pruebas que podamos pasar mientras esperamos el día en que vamos a salir de este mundo. Las pruebas y las aflicciones de este mundo son temporales. Y hay un versículo que Dios nos ha dejado aquí para que nosotros lo leamos cada vez que nos sentimos o nos sintamos deseosos de tirar la toalla. Y es Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Imposible comparar. No se parecen en nada. Es lo que está diciendo Dios aquí. El versículo 7 enseña el tercer efecto, crecimiento en la fe. Tener la seguridad de la herencia eterna tiene que producir en nosotros un deseo de crecer. Hermano, y si tú no estás creciendo, tú estás entonces retrocediendo. Dios va hacia adelante con su plan. Dios no se detiene. Es indetenible el plan de Dios de salvar esta humanidad. Si tú no estás caminando con Dios, creciendo espiritualmente, integrado a su obra, siendo de bendición en su obra, siendo de utilidad en su obra, sirviendo en su obra, tú estás detenido. Y Dios se te fue delante. Y tú tienes que apresurar el paso para ponerte al nivel y entrar dentro del tren donde va Dios desarrollando su plan con esta humanidad. Crecimiento en la fe, crecimiento espiritual. Vamos a leer el versículo 7, último versículo de la porción. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí necesitamos nosotros entender y conocer el propósito de las pruebas. Cuando un creyente es salvo, piensa, pero ya Dios debiera llevarme al cielo, ¿verdad? Y sacarme de este mundo para no tener más problemas, más tribulaciones, más pruebas, más tentaciones. Pero no, ya dijimos lo que Dios hace. ¿Por qué Dios permite pruebas y tentaciones en nuestras vidas? Las Escrituras dicen que hay dos motivos, dos razones por los cuales un creyente es probado y tentado. La fe del creyente ha de ser probada. Y la palabra probada en el diccionario dice que es corroborar, confirmar, evidenciar, acreditar, certificar, verificar, examinar, fortalecer. Va a ser probada la fe de todo creyente. Entonces dice aquí, mencionando el oro, tal cual el oro se pone al fuego para limpiar todas sus impurezas y los elementos extraños que pudiera tener él como materia, el oro viene dentro de una roca, dentro de una pala de tierra, ahí hay, si hay 50 libras de tierra, al final salieron 3 gramos de oro. ¿Y los demás qué era? Desecho. Entonces, el oro es sometido al fuego para sacar las impurezas. Y así Dios prueba la fe del cristiano para purificarla, para fortalecerla. La cuestión es que Dios utiliza las pruebas y las tentaciones con un buen propósito en nuestras vidas. Tenemos que ver cada prueba que Dios desea sacar de mí con esta prueba. ¿Con qué propósito Dios ha permitido esta prueba en mi vida? Dios emplea las pruebas para limpiarnos y purificarnos y para que confiemos más en Él cada día. Cuando enfrentamos alguna prueba, tentación, nos acercamos a Dios. ¿Usted no se le ha dado cuenta de eso? Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una tribulación, ¿qué sucede? Nos acercamos a Dios. Buscamos la protección de Dios. Buscamos la dirección de Dios. Entonces, en la medida de que Dios nos prueba, nos está, ¿qué? Acercando a Él. Buscando una intimidad más cercana. Simplemente, cuando estamos en prueba, ¿qué pasa? Vivimos una vida más pura. Porque nosotros nos cuidamos del pecado en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque no quiero perder la protección de Dios. No quiero perder la ayuda de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de esta porción, de este versículo? Que tengamos el enfoque correcto frente a las pruebas. La actitud correcta frente a las pruebas. el fuego de las pruebas hasta que vivamos vidas más puras, limpias y que aprendamos a confiar cada día más en Dios. Estar firmes durante las pruebas produce ahora la segunda razón por la que somos probados. Cuando un creyente se mantiene firme en gozo frente, en el momento de las pruebas, fiel y firme al Señor, ¿sabe qué pasa, hermano? Que el mundo ve esa vida firme, gozosa, obediente a la palabra, haciendo la voluntad de Dios en medio de una prueba, y Dios es glorificado en nosotros. Entonces Dios utiliza la prueba para fortalecernos y para atraer a Él aquellos espectadores. Dice Hebreos que nosotros tenemos una grande nube de testigos. Son aquellos cristianos que ya pasaron a la eternidad y nos observan, pero tenemos una gran nube de testigos que está vivo a nuestro alrededor, observando tu vida de creyente. ¿Qué tal está tu vida de creyente? Entonces, cuando lleguen las pruebas y aflicciones a su vida, mi hermano, la clave para salir en victoria es manteniendo la mirada en la esperanza gloriosa que tenemos por delante de la herencia celestial que tenemos en el cielo. ¿Cómo queremos terminar esto? Haciendo dos exhortaciones, dos aplicaciones personales. Primero, a ti, hermano cristiano, este mensaje sobre la realidad de la herencia del creyente debe motivarte a procurar una fe creciente y perseverante. Una fe constante, diligente y vigilante. Una fe que ama a Dios con todo tu corazón. Una fe que busca agradarlo en todo lo que tú haces. Una fe que lucha por vivir una vida santa. Una fe que se expresa con una vida comprometida y consagrada al Señor Jesucristo y al servicio en su obra. Pero a ti, amigo, que no te has convertido a Cristo Jesús, este mensaje, esta porción, quiere decirte que Dios desea que tú también recibas una herencia celestial. Hay una invitación aquí en esta porción. Conviértete a Cristo Jesús para que sea ingresado en la familia de Dios. Como dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 11 y 12, que Jesucristo vino a este mundo y todo aquello que lo reciben, Él les da el derecho de ser hijos de Dios, para que seas entonces heredero de la patria celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque porciones como esta nos levanta el ánimo, Señor. Nos anima a nosotros seguir viviendo la vida que tú quieres, Señor, en medio de cualquier circunstancia por la que pasamos. Señor, ayúdanos a no poner nuestra mirada en las pruebas, en las aflicciones, en las tribulaciones, sino a mantener nuestra mirada puesta en lo alto, en el galardón hacia donde nos dirigimos, hacia la meta final, nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos en los momentos difíciles de nuestro peregrinar en esta tierra. Ayúdanos a mantenernos con el gozo que tú quieres, que manifieste la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, produciendo ese fruto. Y Señor, aquí hay personas que aún no te conocen, que aún no han puesto su confianza para salvación en Cristo Jesús y la obra de la cruz. Ahora, Señor, habla a cada persona aquí que está sin Cristo. Hazle entender que va camino al infierno, porque tú dices, Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. Todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que, Señor, obra misericordia en este momento. Y toda persona que no ha creído en Cristo, que está condenado, extiéndele tu gracia en esta mañana, Señor. Ábrele su corazón para que pueda desear esa gracia, esa misericordia de ser perdonados sus pecados en la obra de la cruz. Así que voy a hacer una invitación en este momento. Si usted ha entendido que como pecador no es salvo porque usted no ha tratado sus pecados todavía, están ahí condenándole, matándole espiritualmente. Si usted quiere perdón de pecado, clame a Dios en este momento. Porque dice 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clame a Dios por salvación. Pídale a Dios que le salve en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús salve la deuda suya de cada pecado. Apropíese de ese crédito que está disponible para usted. Recíbalo hoy como Señor de su vida, como Salvador de su alma. Le voy a conceder 15 segundos para que usted tenga oportunidad de pedir a Dios salvación y vida eterna en Cristo Jesús, para que sea heredero de la patria celestial. Quiero terminar orando y dando gracias a Dios por cualquier persona que tomó esta decisión en esta mañana de venir a Cristo Jesús, de ser heredero celestial. Si tú pediste salvación a Dios en esta mañana a través de Cristo Jesús, quiero orar por ti. Necesito que levantes tu mano bien alto para yo verla y orar por ti. Alguien así, que deje su carga de pecados en la cruz de Cristo en esta mañana. Alguien así. Algún valiente. Porque dijo el Señor Jesucristo que el cielo es para los valientes. Porque hay que arrebatarlo. Que apropiarse de él, hay que dar un paso de fe, un paso adelante. Alguien así, que quiero orar por ti. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Ella ha caído a los corazones, Señor. Y tú te encargas de proteger esa palabra allí, Señor, como una semilla protegida que tú vas a hacer nacer, crecer y fructificar, pero en tu tiempo, Señor. Ese es tu papel. Nuestro papel es solamente proclamar tu palabra. Y tu papel es hacerla crecer y fructificar. Los corazones aquí se llevan tu palabra. Encárgate del resto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.